5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, hablábamos más temprano de la agenda que se va a desarrollar en el marco de actividades por el 8 de marzo, y no solamente a nivel nacional, sino también aquí con presencia local. Y para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Delia Choni Pérez. Ella es la subsecretaria de Género, Diversidad y Disidencias. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, acá estamos transitando la primera semana de un mes emblemático para las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, y hoy decimos ya mujeres y disidencias porque, digamos, ya queda chico el día para decir el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Uh-huh. Así que buenos días.
Johnny, y vi que estaban también están planificadas actividades no solamente en Resistencia, sino también en las distintas localidades, e inclusive con una jornada que se va a realizar en el Impenetrable el lunes.
Sí, justamente en Castelli se va a organizar una jornada para la promoción y la difusión no solamente de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, sino también para dar lugar a la participación de la comunidad. Castelli ha avanzado muchísimo, no solamente en la constitución de un área concreta de género ya desde el inicio de esta gestión municipal, sino también inaugura un centro de asistencial para la prevención y la asistencia de víctimas. Y bueno, esto se suma también a otras habilitaciones de espacios de atención, contención y de refugio, que en definitiva serían ya 4 los refugios que estarían próximamente en plena ejecución. Uh-huh. Digamos, en esta primera etapa lo que se hace es, por supuesto, la inauguración de las instalaciones, el advenimiento de los equipos técnicos que van a permitir la mejor atención, y por supuesto también los recursos humanos.
Claro.
En eso la Secretaría de Derechos Humanos pone mucha fuerza, digamos, y mucho trabajo en el acompañamiento de las capacitaciones y la formación de los profesionales.
Esto es una novedad que hay que resaltar, porque por lo general uno de los reclamos tenía que ver con los refugios para mujeres que están padeciendo una situación de violencia de género y que muchas veces no tienen a dónde ir porque también sufren violencia económica. Y no pueden, dentro de la pareja no les permiten trabajar o tienen niños o niñas a cargo.
Sí.
Esto es importante, ¿no? Resaltar
sí,
que
sí,
hoy...
son, por ejemplo, antes de él se inauguró formalmente ya el refugio de, digamos, un centro de atención, no lo queremos llamar solamente refugio, porque uh-huh. el alojamiento es la última ratio, digamos, de asistencia que la víctima hay que brindarla, porque lo primero que hay que hacer es tratar de sacar el agresor de la casa, digamos. Sí. Pero hay circunstancias específicas en donde no se tiene esa posibilidad de urgencia, y entonces ahí en Fontana se habilitó con un equipo y con camas. También lo hizo Vilela con camas y un equipo de interdisciplinario asistencia. También, por supuesto, estamos hablando de Castelli. Entonces eso suma a los recursos que tanto estamos escasos, que tiene que ver con los alojamientos. Uh-huh. También hay que aclarar esta cuestión, que cuando hay una situación de violencia desnuda, una gran carencia que es para todo el país, digamos, que es la carencia habitacional de los ciudadanos y las ciudadanas, uh-huh. digamos.
Claro.
Eso también es así. Por eso hay esto de trabajar después en el post-egreso es todo un desafío, no solamente para los equipos, sino también para el entorno de la familia que sufre violencia.
Uh-huh. Bueno, luego de los distintos casos o historias que conocimos en las últimas horas, los últimos días, que tienen que ver con abuso sexual, sí, en plena calle, ¿no? En lugares donde se manifiesta además la impunidad, vuelven a estar presentes otros de los reclamos, que es el de la justicia con perspectiva de género, que entienda ciertas características, ¿no?, que tiene este delito, o que tienen los delitos de femicidio o transfemicidio. ¿Ustedes pueden, desde la Secretaría de Derechos Humanos, o están llevando adelante ese enlace con el Poder Judicial?
Sí, nosotros tenemos esta cuestión del déficit de las respuestas judiciales. Nosotros respondemos con constituirnos desde el área del litigio como querellantes. Uh-huh. Yo siempre digo, en la medida que crecen los casos que la Secretaría de Derechos Humanos brinda como necesidad de respuesta hacia las víctimas, uno da cuenta de que eso pasa porque en la justicia no hay una garantía de un acceso a la justicia inmediato y de acuerdo a las necesidades de la víctima. Esto es en proporción, digamos, de la falta de respuesta, se van armando estos equipos que van para pelear contra el sistema, digamos, porque en realidad es eso lo que se hace, digamos.
Claro. Y también otra cosa que se puso en el ojo público es la importancia de el comprometerse con lo que le está pasando a otra persona. En el caso de lo que ocurrió en Palermo, bueno, fue una
pero tal
pareja,
cual,
¿no?
Yo creo que más primero una cuestión también visibiliza que la cuestión de la violencia, digamos, sigue siendo parte de este sistema de heteronorma, en donde el sujeto de la mujer o disidencia es digamos, no es sujeto sino objeto de propiedad. Uh-huh. Yo creo que hoy, por lo que yo he leído en las redes y las manifestaciones de actores significativos, actoras significativas, es que están poniendo el foco ya no en la justicia, ya no en la respuesta del Estado, digamos, como ejecutivo, sino en las propias masculinidades, digamos, los sujetos masculinizados. Ahí es donde estamos por lo menos diciendo, bueno, muchachos, estamos ya a la hora de que comiencen ustedes. ¿Para cuándo una revolución masculinista, digamos? Esto es lo que me parece a mí que desafía un poco el hacerse cargo de lo que está pasando y empezar a revisar, así como las mujeres empezamos a revisar por qué tanto sometimiento, y nos llevó siglos para pensar en lo que hoy entendemos que son ya respuestas en cuanto a una, digamos, posibilidad de vivir más igualitariamente. No se empiezan a preguntar cuándo van a revolucionar para esa igualdad, digamos. Mm. Lo que pasa es que la revolución que uno le pide es dejen los privilegios, digamos. Mm. Y ahí es donde se piensa, bueno, no piensen ya en ustedes, piensen en las generaciones que vienen. Mm. Bueno, no sé si ahí hay tanta solidaridad hacia lo que viene como ya tenemos nosotras, las mujeres y disidencia, comprometido la mirada hacia adelante.
Claro, sin dudas, bueno, esto de poder comprometerse con lo que le está pasando a la otra persona. Todos conocemos algún caso de violencia en el barrio, escuchamos, tenemos conocimiento, ¿no?, de alguien que quizás no puede hablar o no puede decir mucho, pero sabemos que algo puede estar pasando en esa familia o a esa mujer o a esa persona. Y bueno, también es importante comprometerse desde ahí, todos, digamos, ¿no? Todos y todas.
Así es, porque esto de lo grupal tiene que ver con esto, digamos, porque se juntan para matar, se juntan para violar. Ya no se juntan para jugar al fútbol o para compartir una música, no. Ponen música mientras matan y violan, digamos. Entonces, hay también que hacer también alguna lectura. Algunas académicas como las mexicanas, yo recomiendo mucho a Sayak Valencia, ella habla de esta cuestión de la del capitalismo gore, digamos, cómo también hay un sistema capitalista que fomenta la violencia como moneda de cambio, digamos, la violencia de los narcos, la violencia de la prostitución y bueno, eso es parte también de lo que nosotros como desde los transfeminismos luchamos, digamos, pensamos que ahí en el nudo del capitalismo también hay una cuestión que desandar, digamos, pero bueno, la lucha continúa. Este 8 de marzo es solamente lo que uno sale a gritar de nuevo, bueno, queremos ser libres definitivamente, digamos.
Y en este sentido, otra cuestión que se puso en la opinión pública, de la que vuelve a hablarse, es de que no estamos hablando de monstruos, ni personas enfermas, las personas que abusan de otras no tienen una patología, ¿no?
Sí, es una patología. Yo no quiero patologizar las masculinizaciones, digamos, porque a mí me parece que es una cuestión cultural, digamos, como tampoco uno tiende a pensar que hay una receta para eso. Yo creo que no, que además fíjate vos, Noé, que estamos hablando, decimos, un hijo sano del patriarcado. Vos que sos comunicadora, parece que ya es un eufemismo, digamos, parecería como ya es un lugar común, hijo sano del patriarcado. No, ya no sabemos qué calificativos ponerle, porque son personas perversas, perversos morales, que saben cómo llegar al poder, que saben cómo mantenerse en el poder, porque hacen alianzas, no alianzas, sino coaliciones perversas para colonizar el poder político. Y ahí, acá, esto es lo que tenemos que pensar. Nosotros tenemos personas que son procesadas, con evidencias, de que han sido autores de hechos, y todavía tenemos que estar hablando poniendo la voz en potencial, porque estamos con miedo de que esto continúe, y no podemos seguir con miedo.
Respecto
si tenemos
de eso,
las herramientas para pensando no en la patología, en curar estas cuestiones que surgen en nuestra sociedad, porque tenemos las herramientas, bueno, usémoslas, por favor.
Y respecto de eso también, ¿no? Otro de los reclamos es que se pueda avanzar en las causas que tienen involucradas a funcionarios, a exfuncionarios. Algunos ya están dando cuentas en la justicia, ya están inclusive con prisión preventiva, como es el caso de la causa No Me Olvides, de Roberto Medina, pero también este pedido de que no asuman funcionarios que están, que ya tienen una causa penal por abuso sexual.
Yo, en esta cuestión, yo confío mucho en las instituciones, más allá de las críticas que uno hace en la justicia. Bueno, es lenta la justicia, pero yo confío mucho en la salud mental y en la saludable que son las herramientas de la democracia. Nosotros tenemos una Cámara de Diputados con representantes que van a seguramente eventualmente, si esto ocurre, van a tener una respuesta para la sociedad, y yo creo que en esta situación va a ser una respuesta saludable para la sociedad.
Bien. Choni, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo. Recordanos, hoy habrá una charla en
hoy
el barrio
están
Toba.
Estas charlas comunitarias, porque este es interesante, el objetivo de estas charlas es poner lo que aparece en la ley Micaela como una obligatoriedad para los agentes del Estado, es poner también la ley Micaela en manos de la comunidad. Y esto me parece interesante. Yo ayer no pude participar porque teníamos otra jornada que se superpuso, pero hoy sí, a las 18 horas, en el barrio Chirilí, el barrio Toba, para encontrarse mujeres y hombres de la comunidad para hablar de todo esto que estamos hablando en tan corto tiempo en un programa de radio, digamos. Uh-huh, así que sí, las esperamos.
Así que bueno, hoy entonces a las 18 será esta charla sobre la ley Micaela, luego el lunes en Castelli y el martes en la Plaza de España un festival popular.
Sí, y el martes a la mañana nos encontramos en la calle como siempre, marchando con todos y todas por las calles de Resistencia.
Bien, muchas gracias, Choni. Que tengas buen día.
Buenos días, chao.
Hablábamos con Delia Choni Pérez. Ella es la subsecretaria de Género, Diversidad y Disidencias de la Secretaría de Derechos Humanos.
Resistencia, AM620 y FM 96.7. Comienza espacio publicitario.